Diagnóstico. Promover y prevenir en salud.
Iniciamos nuestro programa Diagnóstico, programa de la UNI Radio, emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Estamos con ustedes en la parte técnica, Juan David Puentes, y quien les habla, Enrique Ardila. Hoy nuestro tema es un tema muy interesante, especialmente para estos días que se acerca la Semana Santa, y esto lo que tiene que ver con la antropología de la alimentación. ¿Por qué comemos distinto en Semana Santa? Y es una cosa que se usa no solamente en nuestro medio en Colombia y en Bogotá, sino en el mundo entero. ¿Cómo las fiestas religiosas tienen que ver con la alimentación? Sabemos que en diciembre hay muchos sitios de Colombia que se comen natilla y buñuelos. ¿Por qué eso? Obviamente lo que nos va a hablar nuestro invitado, que es el antropólogo Raúl Alberto Angulo, que es un antropólogo de la Universidad Nacional, y fuera de eso tiene una maestría en medio ambiente y desarrollo. Antropólogo Raúl Alberto, bienvenido al programa Diagnóstico de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia.
Profesor Ardila, buenas noches, muchas gracias. Un gusto estar con ustedes, acompañándolos en este espacio.
Bueno, Raúl Alberto, ¿por qué no empezamos a hablar un poquito de lo que es la antropología de la alimentación? Porque eso tiene mucho que ver, y la parte antropológica en la comida es una cosa básica en todas las culturas.
De acuerdo. Ahí plantear inicialmente pues que la antropología trata de tener una aproximación holística a distintos fenómenos humanos, y la alimentación pues es uno de estos fenómenos. La perspectiva antropológica pues da cuenta siempre frente a la alimentación de un elemento básico, y es que la alimentación es una necesidad indispensable para la vida, pero tiene una característica tripartita, digámoslo así, y es que la alimentación se puede ver desde una perspectiva eminentemente biológica, pero también implica una serie de factores culturales y psicológicos. Entonces, precisamente la aproximación desde la antropología de la alimentación busca dar cuenta de estos factores, logrando determinar también las implicaciones que tiene, por ejemplo, los distintos procesos históricos en la apropiación de prácticas alimenticias específicas. Podemos hablar un poco también sobre que la alimentación, desde una perspectiva antropológica, no nos remite única y exclusivamente al proceso nutricional, reconociendo que el alimento no solo es un vehículo de nutrientes que son asimilados por nuestro organismo para obtener energía, sino que también implica toda una serie de procesos sociales mucho más amplios que van a determinar distintas características de la alimentación que tenga un sujeto. Entonces, es muy importante poder tener esta consideración amplia sobre el fenómeno de la alimentación para tener esa perspectiva contextual grande que nos permita caracterizar claramente las distintas prácticas alimenticias en la humanidad.
¿Y esas diferencias, digamos, culturales en la alimentación se han producido a nivel de toda la historia? Pues es una cosa reciente, más o menos, que la gente adopta, digamos, ciertos patrones culturales de comer en la última época, ¿o eso siempre ha existido?
No, puede hablarse históricamente pues también de cierto tipo de chauvinismo, nacionalismo alimentario, y es que siempre el alimento está bastante ligado a fenómenos identitarios. Entonces, en gran medida hay una frase que se ha vuelto recurrente un poco, y tiene que ver con que somos lo que comemos, pero efectivamente no es solo que el alimento hace parte de nuestro cuerpo, sino que finalmente también construimos patrones de identidad y modos de referenciación alrededor de la comida, y eso lo podemos ver pues de distintas maneras, ¿no? Fíjese usted que distintas identidades nacionales están ligadas a formas específicas de la cocina y a tradiciones culinarias, y esto pues nos permite también ver cómo ese modo de interacción e integración que se da alrededor de la alimentación, que no es solo una característica de las actuales formaciones nacionales entre los distintos países, sino que históricamente pues ha sido un marcador muy importante de regionalismos y diferencias entre distintos grupos sociales.
¿Y qué relación tiene eso con los hábitos religiosos? Porque vemos que, digamos, en las fiestas religiosas, no solamente en Semana Santa, sino en todas las fiestas religiosas, se ve que existen unos cambios importantes, que la gente come ciertas cosas específicas. ¿Cómo es esa relación entre alimentación y religión?
podemos hablar que hay una relación que está en gran medida por los modos en los cuales se interpreta el alimento y se genera ese tipo de simbolismos de los que hablaba un poco al inicio. Seguramente distintas religiones tienen relaciones también distintas con el medio y con la alimentación y marcan en momentos específicos cierto tipo de preceptos en relación con los usos que se pueden hacer o dar para los distintos tipos de alimentos. Esto también pues presenta distintas variaciones dependiendo de la religión, pero claramente hay una serie de patrones y de prácticas que también cada vez permiten configurar distintas identidades alrededor de la religión. Pensemos un poco, por ejemplo, en las características puntuales que pueden tener ciertos tabúes alimentarios, por ejemplo, el tabú en relación con el consumo del cerdo entre los practicantes musulmanes y judíos, o pensemos, por ejemplo, en las características que pueden tener distintos tipos de prescripciones alimentarias desde la religión que se dan también en estas religiones. Pero allí hay algo interesante y es que la religión católica, que termina siendo también la religión mayoritaria en un país como Colombia, pues también tiene este tipo de preceptos en relación con la alimentación. Y esos preceptos, pues como usted lo menciona, se relacionan también con momentos específicos del año ligados a las distintas distribuciones que ha preestablecido también la Iglesia Católica.
Pues entonces, ¿por qué no vamos a un poco sobre lo que es los hábitos alimenticios en la Semana Santa, que es una fiesta eminentemente religiosa católica? ¿Qué está pasando en Colombia en relación con eso?
Muy bien, entonces podemos hablar un poco en un horizonte de tiempo más grande y hablemos pues que hay un cambio en el precepto alimenticio y en la práctica que se da en el contexto general de la Cuaresma, ¿no? Entonces, dentro de este tiempo de Cuaresma, ¿qué va a pasar? Pues sencillamente hay una serie de transformaciones en las prácticas alimenticias en el marco de la prescripción precisamente del precepto que establece pues la Iglesia Católica, y por esta razón pues hay un cambio específico frente a determinados tipos de consumo. El consumo que más referimos siempre en este precepto pues tiene que ver con el de no comer carne durante los días de vigilia, ¿no? Que son el miércoles de ceniza y todos los viernes de la Cuaresma. El Viernes Santo también es un día de vigilia y esto implica pues precisamente que se dé en ese momento la costumbre cristiana de hacer ayuno y abstinencia. Entonces allí tenemos un punto característico en el cual hay precisamente este proceso de operación y determinación de consumos permitidos y no permitidos. Hay una terminología también antropológica un poco en relación con estas características y que tiene que ver con los alimentos biocomestibles y los sociocomestibles. Entonces podemos hablar que lo biocomestible es todo aquello que puedo consumir y que puede nutrir mi cuerpo. Lo sociocomestible es lo que permite la sociedad en un momento determinado. En este contexto, pues claramente tenemos una característica religiosa que está determinando una serie de prácticas que al final pues se evidencian en transformaciones en los hábitos de la alimentación de la gente durante el periodo de Cuaresma y en el marco de la Semana Santa. Y ahí vamos a ver claramente pues que hay una transformación que marca una amplia preferencia durante este periodo por el consumo del pescado y de las carnes blancas, ¿no? Es bastante interesante también ver esto en el marco de la estructura económica del país, digámoslo así, en términos de la comercialización de alimentos, porque lo que uno va a encontrar precisamente es que para el periodo de Semana Santa es que hay un aumento importante pues en la cantidad de pescado y de productos de mar que se vende durante este periodo.
Pero también hay diferencias regionales, ¿cierto?
Totalmente.
No se come lo mismo en Bogotá o en la costa o en Nariño en Semana Santa.
Es cierto esa diferenciación. En Colombia además es un caso bastante, bastante marcado porque tenemos una diferenciación regional pues que hace que precisamente los hábitos de alimentación también sean distintos de acuerdo con esas regiones y nos marca también una adscripción a distintas tradiciones alimentarias. Y allí es algo bien interesante porque en las regiones podemos hablar de distintos tipos de consumo y si quiere pues podemos pasar un poco por un recuento de algunas características del consumo de alimentos dentro de este periodo.
Me parece muy interesante, sí, Alberto.
Perfecto. Entonces, bueno, demos una vuelta por el país, teniendo presente también un elemento que creo que vale la pena resaltar, y es que claramente durante la Semana Santa y al darse este proceso en el cual se veta un determinado tipo de consumo, pues esto también, digámoslo así, dispara otros recursos que hacen que se explore la creatividad en términos alimenticios y nutricionales. Entonces podemos hablar un poco en relación con las prácticas de alimentación de la Semana Santa en la costa Caribe, como usted lo refería, pues claramente allá va a haber una oferta distinta de productos de mar en este caso, y hay unos platos también que son bastante típicos durante la Semana Santa. Entonces podemos hablar de cincelejo, por ejemplo. En cincelejo es bastante común el acompañamiento que se puede dar en relación con el queso costeño, el ñame, la yuca y el suero servido con guiso de tomate, ajo y cebolla. Es decir, este plato que usualmente se denomina el mote y que es una sopa, es un plato típico que se consume en estas épocas. En Córdoba, por ejemplo, es tradicional el mote de palmito con queso. También ahí el acompañamiento tiene que ver con ñame, suero y limón. Los palmitos, en caso de que no haya, se reemplazan por berenjena. Y también es un plato típico para el consumo en el contexto de la Semana Santa. En Montería, por ejemplo, el mote de queso con pescado también es bastante referido. Y la famosa chef colombiana Leonor Espinosa, por ejemplo, en uno de sus últimos libros, que se denomina Lo que cuenta el caldero, pues cuenta cómo, por ejemplo, estos platos hacen parte del acervo y la tradición alimenticia en términos del desarrollo de la Semana Santa, y son platos que se recogen precisamente y se realizan en esos momentos del año. Vale la pena aquí también para nuestro público referir pues que la Semana Santa es un periodo en el cual en términos alimenticios también se ha abierto un poco el espectro hacia lo dulce, y es claro que en la costa atlántica existe también durante este periodo la costumbre de intercambiar dulces entre casas y pueblos, y todo esto acompañado de queso biche y de casabe. Pero además de esto hay una serie de bebidas también específicas en este periodo del año que marcan la tradición de consumo. Solamente por mencionar algunas sería el famoso mongo mongo tsinuano o la calandraca sucreña, unas bebidas dulces que implican una muy importante preparación y alistamiento de las frutas que llevan, de las cuales pues dos de las más importantes son la piña y el mango, e implican también una mezcla con una cocción bastante larga con panela y especias, ¿no? Entonces allí hay elementos de una tradición alimenticia precisamente en relación con la Semana Santa, okay, bastante amplia.
¿Y en Bogotá y en el Cipriano de Boyacense, qué se come, digamos, en la Semana Santa?
Hay efectivamente en esta zona central una relación con el consumo de pescado que se eleva durante esta semana. Los consumos han variado un poco en los últimos años, entonces hay una marcada preferencia en estos momentos, por ejemplo, por el consumo de trucha, sobre todo en la zona del altiplano cundiboyacense. Pero además de eso, y un elemento que es típico también de la región central, pero que abarca también otras zonas de la región central nacional, es el consumo de amasijos y horneados tradicionales. Esto es bien interesante también porque allá hay una tradición desde las órdenes conventuales, donde las monjas en su momento, desde la colonia, transmitieron una tradición en relación con la panadería y la repostería. Y es bien interesante porque precisamente esto da lugar a toda una amplia variedad de amasijos y otro tipo de productos como los pan de yucas, panderos, suspiros, bizcochuelos, que también hacen parte de esa tradición de consumo en la zona central del país, digamos así.
¿Durante la Semana Santa específicamente?
Sí, señor.
Bueno, damos un vuelo grande y vamos a Nariño, vamos al sur del país, que tiene una gastronomía muy específica también.
Claro que sí, pero entonces en Nariño es muy famoso durante la Semana Santa, por ejemplo, el consumo de la juanesca, que es una preparación con pescado, camarones, guisantes y plátano, y esta preparación también es bastante típica. En algunos momentos también se refiere el consumo típico regional, que es el consumo de cuy, pero ahí también vale la pena decirlo, que este consumo cada vez se ha vuelto también un consumo bastante puntual, ya no es tan generalizado como antes, y es un consumo que está ligado a celebraciones y fiestas importantes, ¿no? Entonces, ese es un elemento también que marca una diferencia con lo que ocurre en esta zona del país.
¿Y el cuy se consume en Semana Santa? ¿Eso no forma parte como del veto, digamos, de la carne o no tiene nada que ver?
Pues haciendo precisamente una revisión del tema, estaba viendo que en algunos momentos se refiere el consumo del cuy en la Semana Santa. Se asocia muchas veces con consumo de carne blanca, entonces parecería que no operara tanto la restricción. Igual también es importante mencionar pues que cada vez se ha dado un mayor margen de laxitud, digámoslo así, somos más laxos en relación con los consumos, entonces esa prescripción inicial muchas veces también pues se adecua un poco este precepto alimenticio a las características de los alimentos que se encuentran en las regiones en las cuales se aplica.
Este panorama que usted nos ha mostrado, digamos, Raúl Alberto, es más en relación con las creencias religiosas de la religión católica. Pero si vemos otras religiones, por ejemplo, como los judíos, ¿hay mucha diferencia con los católicos en la parte de alimentación durante esta semana?
Pues específicamente durante la Semana Santa no lo sabría, no tengo como esa referencia específica. Frente al consumo de alimentos por parte de los judíos, sí es muy importante poder referir las prescripciones relacionadas con el kosher, ¿no? Y que implican efectivamente un tratamiento especial del alimento, pero además de eso también la prescripción y el consumo específico de ciertos alimentos. En relación, por ejemplo, con los musulmanes, pues también hay una serie de prescripciones y allí es interesante pues ver, por ejemplo, todo lo relacionado con la prescripción frente al consumo de bebidas alcohólicas también, que es una gran diferencia frente a lo que ocurre en relación con el mundo católico, por ejemplo.
Mire, ¿ellos beben diferentes alcoholes o simplemente no consumen mucho bebidas alcohólicas en esta época?
El precepto implica no consumir alcohol, pero ellos sí mantienen este precepto pues prácticamente durante toda la vida. Es decir, el alcohol es un consumo restringido. Y es bien interesante también ver la experiencia, por ejemplo, de alguien que visita países donde la religión predominante es de origen musulmán, porque pues es muy interesante también ver cómo se pueden dar cierto tipo de dinámicas en relación con las celebraciones y las conmemoraciones que no esté ligado al alcohol del modo en el que está ligado, por ejemplo, las prácticas de consumo en muchas de las sociedades occidentales. Eso es bastante interesante ver cómo desligar un consumo que acá se da por hecho frente a otras prácticas que se pueden dar en otros contextos.
Y, por ejemplo, los musulmanes durante el Ramadán, que es una fiesta muy importante para ellos durante el año, ¿ellos comen alguna cosa específica en esa época o simplemente es, digamos, el horario de las comidas lo que cambia?
Claro, hay una variación en las comidas. En el Ramadán es muy interesante ver que hay una práctica constante, digámoslo así, de ayuno, y específicamente desde las primeras horas del día hasta las últimas horas de la tarde. Y estas largas jornadas de ayuno, digámoslo así, también tienen la posibilidad de darse pues para ciertos grupos de la sociedad, ¿no? Entonces seguramente hay grupos en los cuales el ayuno no está prescrito por su condición, y esto es interesante porque, por ejemplo, las mujeres embarazadas usualmente no entran dentro de este tipo de preceptos específicos frente al consumo de alimentos, en este caso en el Ramadán.
Es decir, que ellas no digamos, no se acogen, digamos, si voy a utilizar el término, a esa fiesta.
Exactamente.
Pero eso tiene una cosa importante desde el punto de vista fisiológico también. Y respetan, digamos, el embarazo, por decir alguna cosa.
Ya, totalmente. Ese tipo de preceptos también pues tienen esa posibilidad pues de verse no realizados, sobre todo en grupos específicos donde pueden estar las mujeres embarazadas o donde pueden estar los adultos mayores. Ahí hay varios elementos interesantes.
Estos cambios, digamos, de los hábitos alimenticios durante esta época de la Semana Santa en los países de tradición católica, ¿también se llevan a cabo? ¿En otros países del mundo también comen cosas específicas durante esta época?
se llevan a cabo porque la, pues precisamente este precepto pues aplica para la iglesia en su totalidad. Entonces, pues tenemos que hay variaciones importantes en términos de las tradiciones alimentarias en otros países. Es muy interesante ver el tema, por ejemplo, no más en países vecinos en América Latina, y es que efectivamente se dan cambios en donde se privilegia nuevamente, por ejemplo, el consumo de carnes blancas y pescado, y hay una relación también especial con el consumo de cierto tipo de dulces durante este periodo. Para referir solamente algunos, por ejemplo, en Argentina es reconocido el consumo de las empanadas de vigilia que usualmente rellenan con atún, pero también se da el desarrollo, por ejemplo, de los estofados con merluza, bacalao o algunos pescados locales. Y los dulces, pues, como lo decía, ocupan también un lugar importante. En Ecuador hay un plato también muy reconocido durante el periodo de Semana Santa, que es la fanesca, y es un plato, pues, que va acompañado de granos y pescado. En Venezuela y también en muchas regiones de Colombia, valga la pena decirlo, durante este periodo se incrementa el consumo de pescado seco, ¿no? Y en Venezuela también, pues, algunas preparaciones alrededor de pescado salado y el consumo del capibara. En Perú, que tiene una tradición también de consumo de pescado importante, porque precisamente, pues, esa zona del Océano Pacífico es bastante prolífica en pesca, pues el ceviche y distintos tipos de pescado hacen parte de la tradición de consumo alimentario durante la Semana Santa. En México, refiramos rápidamente los romeritos, que implican el desarrollo de distinto tipo de salsas en el famoso mole, y donde hay unas mezclas específicas también para la Semana Santa, y el consumo del chile poblano, ¿no? Que es un pimiento, prácticamente podría decirse así, con distintos guisos que pueden acompañarlo. Refiramos finalmente, por ejemplo, algunos consumos específicos en Chile, donde también se refiere bastante en esta época las empanadas con mariscos o verduras, y los dulces, principalmente el dulce de manzana, de queso y distintos tipos de mermelada de fruta. Y finalmente, pues, en Centroamérica, en Costa Rica, el consumo durante la Semana Santa también se transfiere un poco hacia pescados, mariscos, distintos tipos de arroces, sopas y escabeches relacionados con este tipo de transformaciones que se dan en el marco de la Semana Santa.
Pues mil gracias, Raúl Alberto Angulo. Desafortunadamente se acabó el tiempo. Tenemos que hacer otro programa en relación con los hábitos alimenticios y con la muerte, especialmente en la cultura mexicana, que es una parte supremamente importante, digamos, en la cultura de México. Es que esa parte nos queda viendo para un próximo programa, Raúl Alberto.
Profesor, cuando quiera, con todo gusto.
Bueno, estamos ya terminando nuestro programa diagnóstico dedicado a los hábitos alimenticios durante la Semana Santa. Nos acompañó como invitado el antropólogo Raúl Alberto Angulo, que es un antropólogo de nuestra Universidad Nacional. Estuvo en la parte técnica Juan David Puentes y quien les habló Enrique Ardila. Mil gracias por su sintonía.
Diagnóstico. Promover y prevenir en salud.